Y hoy a las 7:30 de la tarde, Katy Saguirre presentará en la librería Solo a Los turistas desganados, traducción al castellano de su primera novela, Atertu arte itxaron.
Esta obra fue distinguida con el premio al mejor libro de 2015 que otorga Eundamaika Academia, entidad que reúne a aficionados a la literatura vasca y donde son los propios lectores quienes votan vía web por la obra que más les ha gustado.
El libro Los turistas desganados lo tenemos encima de la mesa. WhatsApp 656787180 o si no en elmirador@itv.eus. Katisa, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
¿Por qué no has traducido también el título? ¿Da más pistas sobre el contenido de la novela el título en euskera que el de castellano? Eso es lo que me parece a mí. Atertu arte itxaron, espera hasta que escampe. Y en castellano has optado por Los turistas desganados.
Sí, nada que ver, un cambio radical, ya que era yo misma la traductora y me lo podía permitir, nadie me iba a acusar de ser infiel, pues mira, era un problema estético, puramente estético, porque atertu me parece un verbo precioso en euskera que suena muy bien, y en cambio escampar me suena fatal. Entonces, lo de escampar no me gustaba, empecé a buscar otras alternativas, hice una encuesta en Facebook y todo, y bueno, al final dije, mira, no, voy a coger uno de los títulos pensados que ya tenía para la novela en euskera también, porque también barajé varios, y voy a traducir uno de esos, que se quedó en el cajón y mira, así se queda.
Esperar hasta que escampe es la actitud que tienen muchos de los personajes que pueblan la novela. Esperan hasta que el conflicto se resuelva por sí mismo. Y luego además juegas con la climatología. La acción se desarrolla en verano y muchos días llueve. Los turistas desganados, bueno, en un momento la protagonista se refiere a ella y a su pareja así. ¿Por qué los turistas desganados?
Bueno, es un poco describir la actitud que tienen los personajes, particularmente la protagonista, ¿no? Es parecido realmente a lo que has contado, de esperar a que escampe, ¿no? De dejar que las cosas, bueno, pues te pasen un poco de lado, ponerte un poco de perfil, y como no tomar demasiado partido por las cosas, y al fin y al cabo, bueno, que puede ser una actitud desde pacifista a decir apática, ¿no? Y de indiferencia total. Y bueno, juego un poco con esa ambigüedad.
Los protagonistas son Ulia y Gustavo, una pareja que se conoce el 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Sí, se conocen en un momento de violencia extrema, aunque no les toca de frente, sí les toca de cerca. Y bueno, digamos que su relación viene marcada por ese episodio violento, y realmente la violencia política específicamente recorre toda su relación, aunque de una manera muy subterránea, y que ellos no quieren reconocer de ninguna manera.
Sí.
Y bueno, por eso también hay un paralelismo con los padres de Ulia, sí, que se conocen 30 años antes en el 3 de marzo en Vitoria, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces, bueno, hay un paralelismo ahí, estas dos parejas, como viene marcado, aunque han pasado 30 años, como realmente la violencia pues sigue ahí, ¿no?
En esta novela el conflicto vasco está muy presente, pero no es el único conflicto. ETA está muy presente, pero esta no es una novela política.
Bueno, depende de lo que sea política, ¿no? Ya sabes que en el feminismo se dice que lo personal es político, y creo que la política está muy presente en muchas más cosas de las que creemos. Pero bueno, si me preguntas si es sobre el conflicto vasco, no es solo sobre el conflicto vasco, es sobre los conflictos en general. Y ahí, pues, desde lo micro, ¿no?, dentro de la pareja, y sus problemas de comunicación y las cosas que no se cuentan para evitar el desastre, digamos, que al final se hace más gordo porque no lo hablan y al final explota, hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Un mega conflicto, uno de los más grandes que ha conocido la humanidad, ¿no? Todo eso está contenido en este libro tan cortito.
Sí. Los protagonistas recorren el País Vasco en un coche. Ella quiere enseñarle a él su tierra natal y eligen carreteras secundarias para hacer ese viaje. Es un viaje físico, pero también un viaje interior de la protagonista. Algunos dirían que es una road movie. Bueno, road movie no, porque esta no es una película, esta es una novela. Sería una novela de carretera.
Sí, es una novela de carretera, así la he planteado. Y es una cosa que me ayudaba para varios asuntos. Uno muy básico era, me ayudaba en la estructura de la novela, ¿no? De cómo hacer que avance y cómo ir recorriendo esa historia, que al final pues es el viaje físico que ellos hacen, ¿no? Yo cogí un mapa y los fui llevando por sitios que a mí me gustan, empezando por Vitoria, que es mi ciudad natal, y bueno, de ahí tiraban a conocer otros sitios, y eso me ayudaba a llevar la historia hacia adelante. Y por otro lado, bueno, pues el viaje es una cosa que da mucho juego, ¿no? Porque salimos de nuestro entorno, Nos ponemos en otro contexto. Además, en este caso, está la pareja metida en un coche, en un espacio muy pequeño, donde, bueno, pues al final tienen que hablar quizás más de lo que hablan en su día a día, ¿no? En la rutina uh-huh. doméstica diaria. Entonces, bueno,
aunque en ese viaje hay muchos silencios, ¿eh?
Sí, uh-huh. sí, hay muchos silencios, pero también son silencios que se vuelven en contra de la protagonista, uh-huh. porque hace también que ella, bueno, pues reflexione en ese silencio, ¿no? Y en ese aislamiento. Y sea un viaje también interior en ese sentido.
Sí. Los turistas desganados, como decíamos, reflexionan sobre la actitud de los hombres y las mujeres ante los conflictos. No sé si todos o casi todos esconden la cabeza y esperan que se resuelvan por sí mismos en esta novela.
Bueno, la protagonista
novela.
Desde luego, sí. La protagonista desde luego lo hace así. Y luego hay otro personaje que sale, no mucho, pero que tiene bastante importancia, que es un compositor británico,
Benjamin Britten uh-huh.
que sobre ese personaje, pues la protagonista está estudiando, bueno, haciendo una investigación para su tesis, y se mencionan algunos pasajes de la vida de este hombre, no tanto como compositor, sino en su aspecto como pacifista, ¿no? Pacifista uh-huh. famoso en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde ser pacifista pues estaba bastante mal visto, ¿no?
Sí.
De hecho, casi le tildaron de traidor por no unirse a las filas del ejército de su país,
yeah.
que era el Reino Unido, y luchar contra los nazis, ¿no?
Homosexual, bueno, también, ¿eh? Homosexual y
sí,
pacifista en la sociedad de los años 30 y 40. Bueno.
Esto tampoco lo tenía de su
parte. Sí, sí, sí. Nos cuentas la historia de este compositor británico, como decías, Benjamin Britten. La protagonista está escribiendo una tesis sobre él y nos descubres que acogió a un niño vasco tras la guerra civil, aunque pronto lo devolvería al campo de refugiados.
Sí, bueno, esa es otra de las contradicciones de este personaje. Es algo con lo que me encontré cuando ya estaba escribiendo la novela y ya había escogido a Britten como uno de los personajes, y fue un encuentro de estos felices, porque eso, en sus diarios él cuenta cómo, bueno, sabe de la guerra civil, le parece un horror, por supuesto, porque él era claramente antifascista e incluso tenía afinidades comunistas, y me parece que había amigos suyos que se habían ido a las brigadas internacionales y él de ninguna manera iba a ir a luchar porque era pacifista, ¿no? Y sin embargo dijo, bueno, pues quizá puedo ayudar a la causa acogiendo a uno de estos niños vascos que está refugiado, está en un campo de refugiados, el pobre es huérfano y tal, así apoyo, ¿no? Y aporto mi granito de arena. Uh-huh. Y así lo hace, de una manera bastante inconsciente, supongo, porque a los 10 días o así se da cuenta de que no, él es un hombre dedicado a su arte, a componer, a trabajar todo el día, a estar metido en sí mismo, como hacen los artistas, y no está para cuidar a un niño. Y entonces, uh-huh. bueno, pues a los 10 días, nada, coge y por donde ha venido el niño vuelve al campo de refugiados, ¿no?
Pero no lo hace él, ¿eh?
Y ni siquiera es él capaz de decirle al niño que se tiene que ir, sino que manda a alguien. Uh-huh. Sí, porque era una persona pues que el conflicto cara a cara no podía soportarlo, y solía escoger a gente para que le hiciera, digamos, el trabajo sucio.
¿Cómo descubres a este hombre?
Bueno, Benjamin Britten lo conozco de toda la vida, es un gran compositor muy famoso, y como yo canté en un coro tantos años, uh-huh. era un compositor que cantábamos mucho. Sí, uh-huh. y siempre, bueno, me obsesioné sobre su vida ya cuando era pequeña, me parecía interesante por su periodo histórico, por, bueno, pues eso, como llevó también el tema de la homosexualidad en un tiempo donde era hasta delito, en, uh-huh. en el Reino Unido era delito, hasta los años 60 fue un delito, ¿no? Entonces, bueno, había varios elementos que siempre me interesaron de Benjamin Britten, aparte de su música que conocí uh-huh. en el coro.
Cuando me lo cuentas, estoy recordando algunos pasajes de la novela en la que la protagonista también canta, forma parte de un coro.
Uh-huh.
¿Hay mucho de Katisa en el personaje central de esta novela?
Bueno, no sé si mucho. La gente siempre se piensa que hay más de lo que hay en realidad. Por supuesto, cojo cosas de mi biografía que me interesan y que uh-huh. pues porque las conozco bien. Igual simplemente es... Uh-huh. Es por eso, a veces no va más allá de eso, ¿no? En lugar de poner que la protagonista es una deportista que se ha lesionado y ha tenido que dejar su carrera deportiva a un lado, pues cojo a una chica que canta, que tiene un problema en las cuerdas vocales y que tiene que dejar uh-huh. el canto, ¿no? Que es un aspecto que yo conozco más, porque de deporte pues no sé nada. Entonces, bueno, a veces es más eso, que es más por conveniencia que, uh-huh. que por querer realmente contar mi vida, que no es mi vida, ni es mi biografía, ni...
Bueno, decías que en esta novela viajamos por todo Euskal Herria. Esta novela nos permite visitar Cuartango, Vitoria, Artea, Lekeitio, Getaria, San Sebastián, El Baztán. Y recuerdas algunos hechos históricos que han marcado nuestra historia. La batalla de Andagoste, los asesinatos del 3 de marzo...
Sí, un poco, a veces hay demasiada violencia incluso, ¿no? Parece que siempre hemos estado en guerra. Uh-huh. Y bueno, es que realmente ha sido así, ¿no? La historia de la humanidad viene marcada por el conflicto y por la violencia. Y de hecho ahora es cuando menos violencia hay en la historia de la humanidad, si la tomamos así como un todo, ¿no? Y bueno, un poco esa especie de, sí, de hilo de la historia en la que la violencia lo ha marcado todo. Y me voy tan atrás como los tiempos de los romanos y una batalla que hubo en Álava, que fue para los historiadores muy importante, ¿no? Porque
sí, en Cuartango.
Bueno, porque sí, quita el mito este de, o derroca el mito de que la romanización fue pacífica por estas latitudes, y bueno, pues no fue así, y esta batalla lo demuestra. Además, en esta batalla los locales ganaron a los romanos.
Los indígenas, bueno, derrotaron a los romanos.
Los indígenas, eso es. Y bueno, me parecía, fue una historia que me contó mi tío, y cuando ya estaba yo escribiendo la novela, me dijo, tienes que meter esto, y la verdad es que venía muy bien. Uh-huh. Y mira, si doy a conocer un rincón de Álava no tan conocido, pues mucho mejor.
Uh-huh. En esta obra hay que destacar también la forma, la forma en la que has escrito. ¿Lo haces mediante fragmentos cortos, alternas una historia y la otra, incluyes artículos periodísticos? ¿Lo haces para dar agilidad?
Sí, supongo que dar agilidad es una de las razones. También, bueno, pues digamos que es la tendencia general hoy en día, ya la novela así bloque puramente narrativa clásica, narrativamente hablando, ya no se lleva, y ahora, bueno, pues estamos más acostumbrados a saltar de un lado a otro, ¿no? Pues un poco tal y como estamos delante de la pantalla, ¿no? Que un link nos lleva al otro, tenemos varias pestañas abiertas. Bueno, pues la literatura también se está contagiando de esa manera de leer y de estar atentos, y bueno, como había varias historias que contar, pues voy a ponerlas todas al principio de una manera un poco caótica, y luego más o menos todo va tomando sentido, creo. Esa era la intención.
Lo tiene. Los turistas desganados es una novela sobre la actitud ante los conflictos, sobre la violencia y su legitimidad, sobre la culpa, pero también es una historia de amor y un paseo por nuestros pueblos y ciudades. Su autora presenta esta novela hoy a las 7:30 de la tarde en la librería Zuloa. Katiz Agirre, mi esker, gure knizategatik, eta...
Zuei. Ondo izan. Y a ver si nos vemos esta tarde. Estáis todos invitados y todas invitadas.